El rompeolas.
Si pasa en la región de Murcia, se escucha en Onda Regional.
Bueno, pues como decían en el boletín de Onda Regional, lo cierto es que la situación evoluciona favorablemente, aunque todavía preocupa. Nos decían que han ardido unas 98 hectáreas, hay un único foco activo con un frente de unos 50 metros que está avanzando hacia el mar, hacia la zona de la Zoía. Bueno, como les decíamos, han tenido que evacuar a 80 caravanas que estaban en esa rambla y bueno, pues allí están trabajando alrededor de unos 100 profesionales desde anoche, desde las 9:30 aproximadamente que se originaba ese incendio. Bueno, como les decimos, Cabo Tiñoso es un paraje natural, es una zona protegida de la región de Murcia y es importante para nosotros y hoy la vamos a conocer un poquito más. Lo hacemos de la mano de Pedro García, director de ANSE. Muy buenas, Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros en el Rompeolas. Pedro, descríbenos un poco cómo es Cabo Tiñoso, qué es lo que podemos perder en esta zona.
Bueno, la Muela Cabo Tiñoso es sin duda uno de los espacios más singulares del litoral de la región de Murcia. Yo diría que no solo el litoral de la región de Murcia, sino el litoral mediterráneo español. Es un espacio básicamente que agrupa todas las montañas que están comprendidas entre la ciudad de Cartagena, la bahía de Mazarrón, y se adentra hacia el interior de la sierra, hacia el norte. Tiene una superficie aproximada de entre 10 y 11.000 hectáreas, depende hasta donde queramos extendernos, y que cuenta con valores naturales que le han valido, por una parte, efectivamente, catalogarlo como espacio natural protegido. Desgraciadamente, a pesar de que los años transcurridos desde la aprobación de la ley de 1992, todavía no tiene aprobado el plan de ordenación de recursos naturales de manera definitiva, y es también una zona de especial conservación, lugar de importancia comunitaria por las poblaciones de aves rapaces, por ejemplo, como el águila perifera, por la presencia de aves raras como el camachuelo trompetero, búho real, poblaciones buenas de choa piquirroja, un corvido muy interesante también. Y luego tiene hábitats naturales de interés comunitario, con muchas especies ibero-norteafricanas, que también hacen que el lugar se haya catalogado, decíamos, como LIC, como zona de especial conservación, y por las aves como zona de especial protección para las aves como cepa. Es decir, tiene distintas figuras de protección precisamente por todos estos valores naturales que estamos comentando.
Pero Pedro, ¿podríamos decir que quizá el valor natural de fauna es mayor que el biológico, o sea, que el vegetal?
No, yo diría que tanto uno como otro son muy, muy relevantes. En general, en fin, la gente de nuestra región está acostumbrada a unos paisajes más o menos secos, más o menos áridos, y tal vez no valora tanto parte de esa vegetación, pero a nivel de vegetación estamos hablando de unas zonas más singulares de Europa, con muchas especies que son típicas del norte de África y que se encuentran en estas montañas, ¿no? Una de las formaciones más características de flora iberoafricana son los cornicales, son arbustos de distribución ibero-norteafricana, pero, en fin, entre la fauna, claro, también hay, aparte de ese reconocimiento que decimos por la presencia de especies de aves que hacen que se declare cepa, también hay otras especies, no necesariamente de aves, muy interesantes, como, en fin, tejones, garduñas, jinetas, poblaciones de murciélago muy interesantes en algunas de las simas. Es un paisaje calizo, son montañas calizas con muchísimas cuevas, muchas de ellas están al mar. En fin, es un lugar que tiene además esa característica de que es línea de costa y al estar en la línea de costa también tiene un patrimonio sumergido muy importante.
Claro. Nos dicen que han ardido aproximadamente a esta hora unas 98 hectáreas. ¿Más o menos sabes la proporción que supone esa parte quemada con el total?
Bueno, ya digo que depende de al final cuál fuera la superficie que quedase tras la aprobación del plan de ordenación de recursos naturales, pero es una parte pequeña. Estamos hablando de más de 10.000 hectáreas de montañas, la zona que estaría protegida. Entonces, en ese sentido, es una superficie muy pequeña. Lo que ocurre es que la superficie quemada es un área especialmente interesante de la franja costera, en la que existe alguna especie bastante escasa en general en el litoral de la región de Murcia. Lógicamente, hasta que no se apague el fuego y podamos acceder a la zona, también lo hará la comunidad autónoma, por supuesto, y se valore qué es lo que se ha quemado. No sabemos si, por ejemplo, una pequeña mancha de sabina negral costera se habría quemado. Tal vez sería la especie que más nos preocupa, porque la inmensa mayoría del resto de las especies tiene una gran capacidad para recuperarse tras el fuego, pero hasta que no veamos bien la zona que ha sido afectada, pues es difícil pronunciarse. Tampoco sabemos si ha llegado a las proximidades de uno de los pocos nidos de águila perdicera que queda en el litoral de la región de Murcia. En fin, eso habrá que verlo más adelante.
Más o menos, ¿qué tiempo tarda un monte, un espacio como este, en recuperarse de un incendio?
Bueno, pues depende de la especie de la que se trate. En general, la mayor parte de la vegetación de los montes del litoral de la región tienen una enorme capacidad para rebrotar tras el fuego. A veces en muy poquitas semanas hay muchos arbustos que empiezan a rebrotar desde la base. Depende de la intensidad del fuego, alguno morirá la parte aérea, la parte arbórea, pero lo lógico es que la inmensa mayoría de ellos, por ejemplo en esta zona, son muy abundantes los palmitos, los lentiscos, hay coscoja, aladierno, hay cornical, como decimos. Todas estas especies están muy bien adaptadas al fuego en un área del Mediterráneo que ha padecido incendios desde hace muchos miles de años, y lo lógico es que en poquitas semanas empiecen a rebrotar. El invierno, como sabemos todos, ha sido bastante húmedo, por encima de la media también en la sierra litoral, pero habrá que ver cómo es la primavera. Si la primavera acompaña un poco, lo lógico es que toda esa vegetación vaya rebrotando poco a poco, pero otra cosa distinta es que alcance el porte que por lo menos algunos ejemplares habrían tenido. Y eso puede pasar varios años, o en el caso del pinar de Pino Carrasco, que tampoco sabemos la superficie que ha sido afectada, estaremos hablando de más años, ¿no? A veces incluso alguna década que otra, ¿no? Pero en general, probablemente vivimos en uno de los lugares de Europa donde la vegetación tiene una mayor capacidad de recuperarse tras el fuego.
Bueno, por lo menos tenemos eso. Pedro, no sé si sabes si en esta zona ha habido en la historia algún otro incendio como este o incluso peor.
Yo creo que el más cercano fue el de Cuestas del Cedacero.
Este
el
verano.
Pasado. Sí, este afectó una superficie muchísimo más pequeña, este bastante más grande. Bueno, vamos a ver si queremos pensar que se va a controlar dentro de muy, muy, muy poquito. Esta mañana apenas está soplando viento y aunque se trata de una zona muy abrupta, probablemente la acción de los helicópteros facilite mucho que se controle y que se apague pronto, ¿no? Pero creemos que es uno de los mayores que se haya producido en bastantes décadas en esta zona. Y afectaría también, por lo que parece, a una zona que en su día fue repoblada en torno a la batería de Cabo Tiñoso. La mayor parte de las fortalezas del litoral de la región de Murcia se encuentran abandonadas, y en esas fortalezas en su día el Ministerio de Defensa llevó a cabo actuaciones de repoblación, sobre todo con pino, y a partir de esos pinares que repobló el ejército se ha ido produciendo una expansión de esos pinares hacia los alrededores, ¿no? Estas instalaciones además abandonadas, desde nuestro punto de vista, deberían de jugar un papel importante a la hora de gestionar los espacios protegidos en los que se encuentran. Y el problema de los incendios forestales, hace ya, quiero recordar, que 2 o 3 años, no sé si más, nos dirigimos al Ministerio de Medio Ambiente, que es el propietario de las fortalezas de Cabo Tiñoso y su entorno, en las 120-130 hectáreas, quiero recordar aproximadamente, que se adquirieron cuando Cristina Narbona era ministra de Medio Ambiente, y una de las cosas que solicitamos fue restaurar los antiguos aljibes de las instalaciones militares. Esto mismo se podría hacer en muchas fortalezas del litoral de la región para contar con sistemas de recogida de agua que permitieran tener una infraestructura para que cuando ocurran situaciones como esta no sea necesario desplazarse a muchos kilómetros y se pueda actuar en la protección al menos del entorno de las fortalezas, que además son la mayoría de ellas o están declaradas o están incluidas como bienes de interés cultural, y de nuestro punto de vista forman parte de un patrimonio que junto con el patrimonio natural hace que especialmente el litoral de Cartagena sea un área con un valor excepcional si se compara con otras muchos litorales.
Pedro, hablabas de esa repoblación que se hizo cerca de lo que es la zona de Castillitos, lo que es la batería. ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar para poder repoblar de manera artificial, digamos, esta zona para que la tierra recuperara fuerza para poder repoblarla?
Bueno, en muchos de estos sitios donde, como decíamos, la vegetación está muy bien adaptada al fuego, a menudo se trata más de ayudar a la recuperación natural del monte tras un fuego que no tanto forzar repoblaciones, ¿no? En cualquier caso, en esta zona la asociación ARBA y ANSE hace ya unos cuantos años llevamos a cabo algunas actuaciones para recuperar algunas de las especies que estábamos comentando anteriormente. Pretendíamos ampliar la superficie del sabinar de Junípero fenicia, la subespecie de la costa, y también de otros arbustos acompañantes. Y una cosa es hacer pequeñas actuaciones para recuperar pequeñas manchas, y otra cosa es si es necesario o no llevar a cabo grandes actuaciones. De nuestro punto de vista, en general, lo que hay que hacer es ayudar a que la vegetación se recupere, y eso se puede hacer, pues, por ejemplo, impidiendo un excesivo pisoteo del monte, impidiendo el paso de ganado los primeros años, aunque ganados prácticamente ya no quedan en esa zona, puntualmente ayudando con pequeñas plantaciones en determinados lugares, de manera que luego la planta dispersa semilla en las cercanías de Cabo Tiñoso, en la Morra de los Monteses, en las cuestas del Cedacero, en la Rambla de la Boca Oria. Hace ya, quiero recordar, que más de 30 años llevamos a cabo actuaciones de repoblación, de creación de pequeñas manchas de flora autóctona, en este caso utilizando sabina mora, Terreguina verticulata, que ya han creado un pequeño bosque y que están dispersando semillas. Es decir, a partir de esas pequeñas plantaciones, la naturaleza puede por sí misma ir recuperando esos ecosistemas que son, en el caso de la sabina mora también, muy importantes, porque son capaces de sobrevivir tras los incendios y de recuperarse por sí mismo mucho más rápido y mucho más barato que lo que costaría que lo hiciera el hombre.
Bueno, estamos hablando con Pedro García, director de ANSE, sobre ese valor ecológico que tiene esa zona de Cabo Tiñoso que está sufriendo ese incendio. Recordemos esas 98 hectáreas por el momento que mantienen ese frente activo de 50 metros que avanza hacia la zona de la Zoía. Pedro García, muchísimas gracias.
Sí, simplemente iba a comentar que una de las cosas, por ejemplo, que habría que hacer es gestionar la población de muflón. Es un muflón de Córcega, es una especie que se introdujo hace algunos años y que una población excesiva puede dificultar enormemente que la vegetación sea capaz de rebrotar. Claro. No son animales capaces de comerse prácticamente todo lo que encuentran en el monte, y una de las cosas que probablemente habrá que plantear a la administración o por parte de la administración es evitar que estos animales puedan, entre comillas, cebarse sobre esa zona quemada, que ahora tendrá muchos rebrotes inmediatamente después del fuego, y probablemente sea una cuestión que haya que abordar.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes de cómo es esa evolución. Hoy durante el día esperemos que se pueda acabar. Imagino que será cuestión de horas también, ¿no, Pedro? No creo que sea... Bueno,
nosotros,
según nos dicen,
estamos convencidos. Sí, ahí abajo prácticamente no hace viento, y si consiguen controlarlo pronto, lo lógico sería que se extinga más pronto que tarde. Sí.
Vale. Bueno, pues esperemos que eso sea así. Pedro García, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rompeolas, por explicarnos un poco cuál es ese valor que estamos perdiendo, que esperemos que no sea la pérdida tan grande, por ese que se pueda extinguir ese incendio pronto. Muchísimas gracias, Pedro.
Muchas gracias a vosotros.
El Rompeolas.
Si pasa en la región de Murcia, se escucha en Onda Regional.